Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nartre. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Síndrome 1933, de Siegmund Hinsberg, es un ensayo histórico y político sobre el derrumbe de la República de Weimar y el ascenso de Adolf Hitler al poder. El libro se concentra en los meses decisivos que precedieron a 1933 y examina cómo una democracia constitucional, formalmente activa y culturalmente sofisticada, pudo abrir paso a un régimen totalitario. Su propósito no es narrar la historia del nazismo en conjunto, sino identificar los síntomas de degradación democrática que hicieron posible su llegada al gobierno: polarización, cálculo partidista, demagogia, descrédito de la prensa, violencia verbal y pasividad institucional. Ginsberg trabaja con fuentes históricas y prensa de la época para mostrar que el colapso no fue un accidente repentino, sino el resultado de decisiones acumuladas. La obra también propone una lectura comparativa con el presente, sin reducir la historia a una simple analogía, y busca alertar sobre fragilidades que siguen presentes en las democracias contemporáneas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el colapso de Weimar como proceso gradual, no como ruptura instantánea. Uno de los aportes centrales de Síndrome 1933 es presentar la llegada de Hitler al poder como el final de una secuencia de deterioro, no como un acontecimiento aislado. Hinsberg observa los meses previos al derrumbe de la República de Weimar para mostrar cómo la legalidad democrática puede vaciarse desde dentro. Las elecciones, los acuerdos parlamentarios y las instituciones continuaban existiendo, pero perdían capacidad para contener a actores que no aceptaban realmente las reglas del sistema. Esta perspectiva desplaza la atención desde la figura de Hitler hacia el entorno que permitió su ascenso. El libro subraya que una democracia no fracasa solo cuando sus enemigos la atacan frontalmente, sino cuando sus defensores la tratan como un instrumento táctico, negociable o prescindible. La importancia de este enfoque está en su dimensión preventiva, permite reconocer señales tempranas, como la normalización del extremismo, el agotamiento de los consensos básicos y la incapacidad de los partidos tradicionales para actuar con responsabilidad institucional. En segundo lugar, la colaboración de las élites democráticas en la legitimación del autoritarismo. Ginsberg enfatiza que el ascenso nazi no dependió únicamente de la fuerza electoral o propagandística del movimiento hitleriano. También fue posible por la conducta de sectores que, en teoría, debían proteger la democracia a dirigentes conservadores, funcionarios e instituciones estatales, medios influyentes y actores sociales que creyeron poder utilizar o controlar el extremismo. El libro analiza esta colaboración como una mezcla de oportunismo, miedo, cálculo y subestimación. La tesis resulta relevante porque evita una explicación cómoda basada en la idea de que el autoritarismo triunfa solo por imposición externa. En Weimar, muchos de los mecanismos que facilitaron el desenlace funcionaron dentro de canales legales y con la participación de figuras respetables. Esta lectura permite comprender la fragilidad de las barreras institucionales cuando quienes las administran no creen plenamente en ellas. El peligro no reside solo en los líderes abiertamente antidemocráticos, sino en la disposición de actores moderados a pactar con ellos para resolver crisis inmediatas o preservar intereses propios. En tercer lugar, campaña permanente. Polarización y erosión del lenguaje democrático, el libro identifica como síntoma de deterioro democrático la transformación de la política en una campaña permanente. En ese contexto, la competencia deja de organizarse alrededor de programas verificables y pasa a depender de consignas emocionales, acusaciones de traición y apelaciones a una supuesta voluntad homogénea del pueblo. Ginsberg vincula este clima con la polarización social de la Alemania de Weimar, donde la disputa política se volvió cada vez menos compatible con el reconocimiento del adversario como parte legítima del sistema. La importancia de este punto es que muestra cómo el lenguaje prepara el terreno para la deslegitimación institucional. Cuando los partidos se presentan como únicos intérpretes de la nación y describen a sus rivales como enemigos internos, las reglas democráticas se perciben como obstáculos y no como garantías compartidas. El ensayo no reduce este fenómeno a propaganda nazi, sino que lo sitúa en una cultura política más amplia, marcada por el desprestigio del parlamentarismo y la búsqueda de soluciones simples ante crisis complejas. En cuarto lugar, prensa, opinión pública y normalización de la violencia política. Síndrome 1933 presta atención al papel de la prensa y de la esfera pública en los meses de aceleración autoritaria. Ginsberg utiliza periódicos de la época para reconstruir no solo los hechos, sino el modo en que fueron interpretados, minimizados o amplificados. Esta metodología permite observar cómo la opinión pública puede acostumbrarse gradualmente a discursos de odio, intimidaciones y rupturas de normas que antes habrían generado alarma. La censura y los ataques contra la prensa aparecen como señales especialmente graves, porque le habilitan la capacidad social de distinguir entre información, propaganda y amenaza. El libro muestra que una democracia necesita medios libres, pero también una ciudadanía capaz de valorar su función crítica. Cuando la prensa es presentada como enemiga, corrupta o antipatriótica, se reduce el espacio para el control del poder y se facilita la concentración de autoridad. Esta dimensión del ensayo es significativa porque conecta la historia política con los mecanismos cotidianos de percepción pública y formación de consensos. Por último, el paralelismo con el presente como advertencia, no como equivalencia mecánica. La obra se distingue por establecer conexiones explícitas entre 1933 y tensiones democráticas contemporáneas, pero su valor depende de no confundir analogía con repetición exacta. Ginsberg no sostiene que todo conflicto actual reproduzca el nazismo, sino que ciertos patrones de deterioro pueden reaparecer en contextos distintos de desprecio por los contrapesos. Discursos antiparlamentarios, polarización extrema, ataques a la prensa y promesas de restauración nacional mediante liderazgos fuertes. Esta forma de comparación tiene una función intelectual precisa. Permite usar la historia como instrumento de diagnóstico, no como simple advertencia moral. El lector aprende a observar cómo se degradan las reglas antes de que el daño sea irreversible. Al mismo tiempo, el libro exige prudencia interpretativa, porque cada democracia tiene instituciones, memorias y crisis propias. Su fuerza está en mostrar que la historia de Weimar no debe leerse como una anomalía lejana, sino como un caso extremo de vulnerabilidades que pueden activarse cuando la responsabilidad política y la vigilancia ciudadana se debilitan. En conclusión, Síndrome 1933 es una lectura especialmente adecuada para quienes buscan comprender la fragilidad de las democracias liberales desde una perspectiva histórica concreta. Interesar a lectores de historia europea, ciencia política, periodismo, memoria del siglo XX y debate público contemporáneo. Su beneficio principal es ofrecer un marco para reconocer mecanismos de deterioro antes de que se conviertan en crisis abiertas normalización del extremismo. Uso táctico de las instituciones, erosión del lenguaje democrático, ataques a la prensa y debilitamiento de los contrapesos. A diferencia de otras obras sobre el nazismo centradas en la biografía de Hitler, la guerra o la ideología totalitaria ya consolidada, este ensayo se sitúa en el momento previo, cuando todavía existían alternativas y responsabilidades distribuidas. Esa lección lo vuelve particularmente útil para pensar la prevención democrática. También destaca por combinar reconstrucción histórica con lectura de prensa de la época y con una preocupación explícita por el presente. No es solo un libro sobre lo que ocurrió en Alemania, sino sobre cómo una sociedad puede no reconocer a tiempo el significado político de señales acumuladas. Su valor está en convertir un episodio conocido en una herramienta de análisis cívico. Si deseas apoyar a Siegmund Ginsberg, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.